On Target con Willy Lora. Análisis a profundidad de temas nacionales e internacionales con los invitados más relevantes. Comenzamos.
Bienvenidos a todos y gracias por estar con nosotros en esta nueva emisión especial de este su programa On Target con Willy Lora. Llegamos a ustedes esta vez desde Santo Domingo, República Dominicana. Quiero agradecer a nuestro público de la radio Acción 97.9 FM, 810 AM y 100.3.3 en alta definición y en la aplicación de iHeartRadio por su sintonía y permitirnos llevarles el análisis de los temas más relevantes a nivel nacional e internacional.
On Target con Willy Lora.
Durante esta hora analizaremos algunos temas que han generado titulares importantes a nivel nacional e internacional. Esta semana seguimos analizando la guerra entre Israel y Hamas después de una semana de fuertes combates, viajes del presidente Biden a la región y la liberación de dos rehenes norteamericanos y también la guerra de desinformación por parte de los medios. También analizamos la crisis en Guatemala tras las protestas por parte de sectores indígenas convocados por el presidente electo Fernando Arévalo, después de que la fiscal general del país investigara y allanara a los jueces del Tribunal Supremo Electoral por acusaciones de fraude durante las elecciones presidenciales. Además, hablamos sobre la crisis política en Estados Unidos, los problemas legales del presidente Biden y las investigaciones en el Congreso y su liderazgo en medio de varios frentes de conflictos en el mundo. Para este programa me acompaña desde San Salvador el periodista y analista de política internacional Nacional, Mario Pacheco. Bienvenidos a este programa de hoy. Sí, ahora le quiero dar la bienvenida a mi colega y hermano de San Salvador, Mario Pacheco, periodista, también a la lista de temas internacionales. Mario, ¿cómo estás? Bienvenido al programa.
Willy, hermano, qué gusto poder conversar contigo sobre estos temas, aunque a veces lo hablamos extra micrófonos, pero creo que es bueno hacer un análisis de todo lo que está pasando.
Sí, yo creo que sí, porque como decía en el intro, están pasando tantas cosas en el mundo. Hay una convulsión, en cierta manera, generalizada en los diferentes continentes, en Asia, en el continente americano, los temas en Sudamérica, temas en Centroamérica, temas en el Medio Oriente. O sea, hay convulsión en todas partes, incluido en Estados Unidos, obviamente. Pero quería que habláramos en este primer segmento sobre el tema que es lo más preocupante a nivel global ahora mismo, que es el conflicto entre entre Israel y el grupo terrorista Hamas que está en la franja de Gaza en Palestina, y cómo ahora también el grupo terrorista Hezbollah se ha sumado a los ataques en contra de Israel en el norte, y se le han abierto varios frentes a Israel después del ataque sorpresivo. Sí, no sería la primera vez.
Allá por 1948, por ahí más o menos, después de que se declara obviamente el Estado de Israel, acordate que hubo un conflicto donde los vecinos, cuatro vecinos de Israel, se fueron a atacar a Israel. Estamos hablando de Egipto, de Siria,
Guerra de los seis días.
La famosa guerra de los seis días. Entonces, al final, no es la primera vez que Israel tiene un conflicto tan fuerte como este. Sin embargo, yo creo que el gran riesgo de esto, Willy, es que va a llegar a una escala mayor, porque antes era otro tipo de escenarios de guerra. Hoy la guerra puede ser de dimensiones estratosféricas, digámonos así, con saldos de personas fallecidas, con gente inocente fallecida, porque este tema, Willy, tiene dividido incluso al mundo, te voy a decir, porque hay unos que dicen si vamos a apoyar a Israel. Israel fue el que recibió el ataque inicial, luego no se puede hacer ese borrón tan sádico también que de alguna manera se hace en la franja de Gaza, de tirar bombas y matar a todo el que se puede, ¿verdad? Así que yo creo que esa es una de las cosas.
Yo creo que las cosas que ha hecho este tipo de este ataque diferente ha sido la barbarie con que se hizo al principio. Yo creo que eso es lo que ha unificado mucho a bastantes países, inclusive los países árabes. Muchos de ellos han criticado y no están a favor, aunque no quieren, se quieren buscar un cese al fuego, pero entienden de que hay un periodo de tiempo que Israel tiene que utilizar, porque acuérdate que el mismo Netanyahu, que no tenía un apoyo al 100% en el país, ahora tiene un completo y absoluto apoyo. por la barbarie de la manera que Hamás hizo el ataque. O sea, de ir a asesinar gente inocente en las villas, de quemar niños, de degollar niños, de violar mujeres, o sea, todo eso documentado con los videos que ellos mismos grabaron de sus cámaras. Yo creo que eso es lo que ha traído el gran, o sea, la diferencia en cuanto al sentimiento, porque siempre habían habido ataques de grupos Hamás y Hezbollah, Israel y todo, como tú decías. Pero yo creo que de la manera que pasó esta vez, lo que pasó es lo que en cierta manera ha puesto no solamente Estados Unidos a estar apoyando 100% a Israel, sino también de la manera que los mismos países árabes y como Egipto, que dijeron, bueno, vamos a cerrar nuestras fronteras a los refugiados palestinos porque no queremos que esto también se nos venga para acá. Entonces yo creo y estoy de acuerdo contigo que inclusive la dinámica geopolítica del que se vive el día de hoy es diferente y el tipo de armamento que ahora se maneja es diferente. Vimos las últimas presentaciones de prensa que se hizo desde Israel para el mundo, los armamentos que habían recuperado ellos por parte o que traían los terroristas de Hamás. Y obviamente hay mucho armamento de Corea del Norte. Entonces eso implica ahora cómo llegan armamentos de Corea del Norte a Hamás cuando tienen prohibición de exportar armas. O sea, esto trae y este conflicto está trayendo muchas preguntas complicadas para el mundo, Mario.
Ahora, una de las cosas que tú ya decías, Netanyahu sí no tenía, digamos, el apoyo suficiente para el gobierno que quería montar, de hecho, de una posición bastante fuerte que no la tenía en la anterior administración, cuando fue primer ministro. Y sin embargo, ahora tampoco la situación crees que está tan bien para Netanyahu. Es decir, ha logrado formar un gobierno de unidad, digamos, en torno a este conflicto de la guerra y ha permitido el paro a las críticas a las reformas electorales que él quería implementar en el Estado de Israel. Sin embargo, al interior de Israel también ven voces fuertes y críticas donde responsabilizan a Netanyahu de tener uno de los equipos más modernos de seguridad y de espionaje. Sí. De hecho, uno de los software más famosos de espionaje, que es Pegasus, que ha funcionado en muchos países, sale de Israel. No pudieron prever, el ataque que Hamás haría. Ahora, si tú te vas al otro lado de la
franja, ni siquiera los gringos, acuérdate que los gringos manejan a la CIA, que tiene un aparato de inteligencia grandísimo que trabaja con el Mossad, y hasta ellos. Yo creo que, según entiendo, ahora hay una investigación en curso en cuanto a lo que es el fallo Rafal de inteligencia, pero lo que se analiza es que otros actores estuvieron involucrados, porque aparentemente, como dice el mismo Hamás, duraron 2 años en planificar esto. ¿Qué otros factores externos a Palestina y a los mismos Hamás influyeron en ese fallo de inteligencia? O sea, contra inteligencia electrónica, un montón de cosas como esta, pero sí ha sido el fallo de inteligencia más grande de la historia de Israel.
Claro, y eso le puede costar, incluso te digo, después de la guerra, y va a depender de cómo también Netanyahu maneje todo el tema del conflicto, pero le puede costar caro también a Netanyahu. Claro, ahora, te voy a hacer un análisis que, aunque no es una cosa igual, porque son totalmente distintos, sí pudo haber tenido una influencia en este momento. La guerra en Ucrania, todo el apoyo que se le está dando a Ucrania, los apoyos de los amigos rusos pudieron motivar que a lo mejor también Hamás dijera, este es el momento. Porque acordate que los apoyos estaban de ese lado del planeta. Entonces puede ser que pensaran al menos que iban a encontrar un Estado de Israel sin mucho apoyo. Claro que se ha visto lo contrario, pero sin embargo, si vos ves Hamás en el interior de la Franja de Gaza, a pesar de la respuesta cruenta de Israel, digamos que es una respuesta natural a un acto de violencia y una barbarie como la que cometieron estos grupos guerrilleros, no parece afectarla, al menos en su credibilidad con la gente. Y esto porque se han venido registrando una serie de hechos anteriores donde también se le limitó a todos los palestinos a poder tener libre comercio, que en algún momento se tuvo con Israel, porque hay que recordar que hubo un momento en que la Franja de Gaza y Israel, o sea, Palestina e Israel, tenía un comercio libre. La gente podía ir a trabajar a Israel y regresar a dormir a Palestina y etcétera, ¿no? Entonces hubo un momento de eso, pero siempre ha sido un estado con mucha tensión, Willy. Sí. Sobre todo también por las diferencias que digamos que son bien marcadas en cuanto a la religión. Uh-huh. Y sobre todo las costumbres. Lamentablemente a estas alturas de este siglo seguimos viendo peleas étnicas, ¿verdad? Que ya no deberían existir, pero sí.
Y hay un tema también, Mario, de liderazgo. Tú decías hace un momentito, lo cual tienes razón, que una de las hipótesis que se maneja por el tema de Ucrania y cómo el mundo en cierta manera estaba concentrado hacia allá, pero también es lo mismo que está haciendo China en Taiwán, cómo aumenta la presión de China en Taiwán. Y lo que se ha notado, lo que se ha analizado, es un tema de la falta de liderazgo mundial, específicamente de Estados Unidos y su presidente, el cual al quitarle y la deficiencia que ha tenido de quitarle el ojo a una política exterior necesaria, ha hecho y ha fortalecido a China en cuanto al tema de Taiwán, lo mismo en Ucrania con el tema de Rusia, y es posible de que ese tipo de debilidad de respuesta de Estados Unidos haya sido también una de las razones que haya utilizado jamás para decir este es un momento preciso de hacer algo como esto. Y lo hicieron en un día de celebración judía.
Claro, exactamente. Encontraron el día, la hora y el momento indicado para hacerlo en un festival de música también, donde podían tener una gran cantidad de gente concentrada, Willy. No hay, como decía incluso el presidente Bukele aquí en El Salvador, a pesar de que él tiene origen palestino, decía, no hay cómo justificar una masacre o una barbarie como la que se cometió en Israel. Pero también es triste pensar, Willy, que las consecuencias a veces no le están pagando ni siquiera la guerrilla de Hamas que está, o los terroristas de Hamas que están escondidos en los túneles. Lo paga la gente, lo pagan los niños, lo pagan los ancianos. Sí. Lo que pasó con el hospital fue grave. Sí, y creo que eso le va muy mal a Israel en estos momentos.
Lo que pasa es que lo que pasa en este tema es que se descubrió dos cosas. Primero, no fue un misil Israel. Segundo, no se cayó el hospital. Tercero, fue un misil que aparentemente vino de los yihadistas, que explotó en el parqueo y mató de entre 5 a 10 personas. Entonces, ¿qué es otra cosa que quiero que hablemos en el bloque que viene? ¿Qué tanto daño está haciendo la prensa cuando se está dejando manipular de un lado y del otro? Porque ya sabemos muy bien, y se han retractado los medios, que no hubo ningún misil de Israel, que no fue que tumbaron un hospital, sino fue un cohete yihadista que salió, que iba para Israel, falló, cayó en un parqueo de frente al hospital y murieron unas 5 o 10 personas. Es lo que se tiene estimado. En los reportes originales habían dicho, inclusive el New York Times, CNN y todo, y tuvieron que retractarse, que había sido un ataque de la Fuerza Aérea Israelí, que había enviado un misil y que habían matado 500 personas, lo cual fue completamente falso. Y eso llevó, y lo vamos a hablar en el próximo segmento, eso llevó a las protestas a nivel global pro-Palestina y al llamado de Hamas de hacer asesinatos a mansalva en cualquier país, como lo hicieron ellos públicamente, y hemos visto cómo han muerto personas y demás por acuchilladas y eso. Entonces yo creo que existe una responsabilidad también muy directa con los medios de comunicación que se han abocado a dejarse manipular por propaganda de un lado y del otro. Solamente quería dejar esa salvedad, porque esa historia que ha causado, que causó tanto revuelo, ahora se demuestra que no fue como se reportó originalmente.
Sí, pero el impacto se logró, Willy. O sea, la noticia fue retomada y fue criticado Israel y fue ocupado por Hamas para tratar de darle vuelta o invertir un poco a lo que realmente está pasando.
Pero ahí es que yo digo que nuestra industria, del cual tú y yo somos parte, de la comunicación y el periodismo, falla y le hace un fallo que tiene un costo muy alto en cuanto a las vidas que se han perdido después de ahí, en cuanto a la desinformación, en cuanto a la protestas mundiales que se han visto después de esa mala información. O sea, yo creo que de un lado o de otro, cuando te llega a ti una información, hay que investigar y hay que averiguar, como tú sabes que hay que buscar otras fuentes y demás. Y que la fuente sea en ese momento, cuando ellos dijeron la fuente era Hamas, que decía que habían sido un cohete, un misil israelí que había muerto 500 personas.
También hay que dudar, ¿no?
O sea, es la fuente que tú estás tomando, es la fuente que acaba de hacer una incursión violenta en Israel, ha matado 1,000 y pico de personas. De una manera mansalva, o sea, cosas horribles, no lo voy a tomar como una fuente creíble inmediatamente. Y yo creo que ahí es donde se está cuestionando ahora fuertemente el tema de los medios. Pero Mario, vamos a nuestra primera pausa. Al regresar, seguimos conversando con mi colega Mario Pacheco sobre qué tantos problemas está viviendo el mundo en los diferentes continentes. Ya regresamos con más después de la pausa.
On Target con Willy Lora, periodismo auténtico y objetivo. Ya regresamos. On Target con Willy Lora, actualidad y puntos de vista integrales. Ya estamos de vuelta.
Ya estamos de regreso con su programa On Target con Willy Lora. En el segmento anterior hablamos del impacto de los medios que ha tenido y cómo se ha dejado manipular en cierta manera de un lado o del otro. ¿Qué tan importante es en conflicto como este ser todavía mucho más prudente cuando se está informando a una población, especialmente, o sea, en una guerra?
Willy, hay que regresar a la escuela básica del periodismo, en la que tú y yo nos formamos y obviamente generaciones de periodistas anteriores a la nuestra. Desinformación siempre ha habido, Willy. Pero sin embargo, habían periodistas más acuciosos, periodistas que contrastaban información. El problema es que la digitalización de los medios, la llegada de las redes sociales, ha hecho no solo a los medios, sino también a periodistas cómodos, a basarse en fuentes poco creíbles, a no contrastarlo en mucha medida, y obviamente va a esa parte también de la intención explícita en muchos casos de querer ocultar o opacar algún tema importante. Creo que en ese sentido, la responsabilidad se la estamos dejando a las audiencias, a los que nos escuchan, nos ven o nos siguen en las redes sociales. Pero sí hay que hacer un hincapié que tenemos que regresar a los valores originales del periodismo, con los que fuimos formados, los que hemos recibido formación en este negocio. Sabemos que una de las cátedras principales era el tema de ética, por ejemplo, ética periodística, seguro te acordás, y era tan importante que era una buena base donde se sostenía, o al menos vos como periodista debías de sostener hasta cierto punto la credibilidad de un medio de comunicación. Yo creo que
Así
hay
es.
mucho trabajo por hacer, y si no, vamos a seguir viendo eso, más medios cerrados, cada vez menos inexistentes, y quizás si esto no cambia, si la gente pierde la credibilidad en los medios tradicionales de comunicación, a lo mejor veamos la desaparición de los mismos, y eso sería peligroso también.
Sería muy, muy complicado. Quería cambiar un poco el tema porque hay tanto de que tenemos que conversar. Este movimiento geopolítico que estamos mirando a nivel global, Nueva Zelanda gana la derecha desplazando a la primera ministra de izquierda que estuvo en el poder. Vimos ahora como Noboa en Ecuador también gana las elecciones, va a estar de presidente algo más de un año. Y se espera las elecciones en Argentina, donde el candidato Javier Milei lleva la delantera y se espera, o sea, se proyecta que posiblemente sea el próximo presidente. ¿A qué vemos o qué podemos atribuirle este cambio geopolítico que estamos viendo, este giro hacia la derecha? No solamente en Europa, lo estamos viendo en el hemisferio y ahora posiblemente se ve en Sudamérica.
Yo creo que el tablero geopolítico, al menos latinoamericano, por los países que estamos hablando, Willy, se está moviendo un poco a la derecha, pero sin inclinarse totalmente a la derecha. Es decir,
Así es.
hubo una ola de derecha en Latinoamérica que estaba, por ejemplo, Iván Duque, estaba en Brasil Bolsonaro, etcétera. Tuvimos un buen periodo donde la derecha gobernaba en Latinoamérica. Hoy ha habido como una especie de división, algunos países más de izquierda, otros países más de derecha. Lo que ha pasado en Ecuador con Noboa, obviamente, es un claro mensaje al correrismo, ¿no? Porque acuérdate que había, él es el que estaba prácticamente impulsando a la candidata de izquierda. Y yo creo que ahora también la gente está buscando ya no derechas e izquierdas a veces, Willy. Está buscando gente que le hable de frente y que hable como ellos, sobre todo con algunos de los temas. Y ese es el éxito que tú ves en Javier Milei. en hacer apuestas y propuestas disruptivas que rompan, que se salgan de la caja tradicional, de las políticas tradicionales en los diferentes países. Yo te decía a vos, en el caso de Milei, por ejemplo, que me parecía que algunas de sus propuestas no iban a ser alcanzables y otras, por ejemplo, él mismo se empezó a echar para atrás. En principio dijo de que él iba a habilitar que todo el mundo pudiera tener armas, en buen sentido, para la defensa personal, pero sin embargo tuvo que retractarse y decir, mire, no, eso no tiene que ser así, hay que hacer un análisis, etcétera, ¿no?
Uh-huh. Creo que de la segunda enmienda de Estados Unidos, que todo el mundo tiene derecho a portar armas.
Sí, pero Estados Unidos la tiene desde la fase misma de la construcción de la Constitución.
Exacto, 200 años.
En Argentina no tenés eso. En los países latinoamericanos como nosotros no tenés eso porque tampoco tenés constituciones tan antiguas. Así entonces es. Yo lo que creo es que hay un hilo peligroso, Willy, en que el populismo, los candidatos populistas también lleguen a tener el poder en Latinoamérica, y puede ser que en corto tiempo ya no hayan derechas e izquierdas, pero sí hayan gobiernos populistas que yo creo que de alguna manera pudieran ser más complicados incluso que los que tenemos hoy por hoy.
¿Y tú crees que mucho tiene que ver con el hecho de que hay una o existe un desgaste de los políticos tradicionales y existe también un hambre de una juventud política de que está buscando liderazgo político dentro de un de estos países que se han venido sometidos usualmente a una burocracia política de muchos años?
Ahí han mencionado para mí la cereza del pastel, como decimos. Es decir, a los jóvenes ya no les interesa la política. Si ves a algunos candidatos jóvenes que están participando, que sus padres fueron políticos, que algún pariente fue político, y eso les interesa. Pero aquel joven que hoy por hoy tiene 15 años, que está en proceso de desarrollo, la política no le va a interesar, sobre todo porque el resto de personas, por las experiencias que hemos visto de los temas de corrupción, de lo que te puede pasar en la política, creo que estamos perdiendo incluso de la mística política, Willy, y eso es importante porque si te quedas sin líderes políticos para el futuro, ¿qué te va a tocar hacer? Reciclar los anteriores. Por eso tenés a un Lula gobernando Brasil.
Así, o sea, es.
Ese es un retroceso, de alguna manera, por la falta de liderazgos nuevos que pudieran suplir a estos viejos liderazgos.
¿Y a qué mucho le podemos echar la culpa o entender de la Agenda 2030, obviamente una agenda progresista, bien financiada por varios grupos en Europa, en Estados Unidos, inclusive la misma Casa Blanca, a través de sus agencias? El tratar de, con ese financiamiento y esta agenda, de solamente mantener una ideología política en la región, que es la que han venido apoyando ella, que es una agenda, ellos, que es la agenda progresista que ellos enfocan al 2030.
Y aquí hay mucho que hablar todavía en ese tema, Willy, sobre todo porque ellos exigen que se les respeten sus derechos y sus libertades sexuales, reproductivas, etcétera. Pero a la vez, de exigir esos derechos, están atentando contra los derechos de quienes no piensan así. Es decir, te quieren obligar a que vos pensés y creas en lo que ellos dicen.
Así es.
Y cómo va su plataforma, pero no te están dando la libertad de que vos tomes tu propia decisión de cómo pensar. Pero lo más grave que está pasando en esto, Willy, es que sí han logrado en algunos países insertar en los sistemas educativos.
Sí.
Y están queriendo enseñar la ideología de género, por ejemplo, a nuestros hijos.
Así es.
Que están bajo nuestra tutela todavía y que de alguna manera pueden ir influyendo en ellos de esa forma más permanente.
Las universidades también, los colegios.
Y quien no lo hace lo satanizan. O sea, si vos querés decir, mire, yo no quiero permitir que mi hijo esté en esta clase porque siento que hay un contenido que no es para él, ya no te da el derecho, porque si vos estás contra ellos, ya sos homófobo, ya sos cualquier otro tipo de calificativo que te puedan dar. Sin embargo, es tu derecho a la elección de lo que querés o no querés escuchar en estos temas. Esas son de las agendas peligrosas que se tienen que ir botando barreras, Willy. Y creo que los gobiernos de izquierda, aunque no todos los comparten, no todos lo comparten, pero la apoyan porque ahí hay dinero. Y ahí hay financiamiento, y ahí tenés a las ONGs, ahí tenés a las organizaciones sin fines de lucro, ahí tenés un montón de entidades que están bien financiadas tratando de desarrollar este tema. Ahora, en esto sí ha habido un poco de retroceso, afortunadamente, porque hoy ya tenés voces disidentes hablando fuerte en contra de todo este, de todos estos temas, ¿no?
Sí, o
por lo
creo.
Menos del... del derecho.
Exactamente, porque yo lo que tú dices, o sea, la gente ha despertado, está entendiendo más, está leyendo más, y yo creo que se han dado cuenta de que también hay una erosión de los valores familiares y los valores que hemos crecido todos, especialmente en Latinoamérica, que vienen de una. Venimos de familias conservadoras católicas en su gran mayoría. Entonces creo que eso ha tenido mucho que ver con el rechazo que hemos comenzado a ver en ciertos países con esta agenda, que como tú decías y comentamos hace un momento, está muy bien financiada, está muy bien planificada y tienen un objetivo claro, es hacer estos cambios a nivel de los países para el año 2030, y eso va como desde el cambio climático, el feminismo, el aborto, la agenda de género y demás. Y yo creo que eso es lo que la gente ha comenzado a rechazar porque han visto que los resultados han sido no para nada beneficiosos para los países, sino muy dañinos. Pero Mario, vamos a nuestra última pausa y al regresar vamos a conversar de tu país vecino, Guatemala, que se encuentra ahora en medio de una crisis. También vamos a tocar el tema central, que es nuestro segmento más largo, que es la crisis en Estados Unidos de la misma Casa Blanca y qué está pasando con el presidente Biden. Así que ya regresamos después de la pausa. No se vayan, quédense con nosotros.
On Target con Willy Lora, periodismo auténtico y objetivo. Ya regresamos. On Target con Willy Lora. Actualidad y puntos de vista integrales. Ya estamos de vuelta.
Ya estamos de regreso con nuestra última parte de este programa especial On Target con Willy Lora. Vayamos de un momentito a Guatemala, país vecino, en cierta manera ahí en El Salvador, que están inmersos en una crisis nacional, el presidente electo, que está siendo cuestionado por llamar a las protestas a nivel nacional, los bloqueos, la violencia, las investigaciones de la Procuraduría General en contra del Tribunal Supremo Electoral, acusaciones de fraude, o sea, en cierta manera desestabilizando el país. ¿Cómo ven las cosas desde El Salvador lo que está pasando en Guatemala?
Yo lo que creo, hay que decir una cosa primero, en Guatemala siempre ha sido un problema, un país de mucha protesta cuando no está de acuerdo con algo, y le ha dado golpes de estado a algunos presidentes, te acordás de Otto Pérez Molina también, como lo bajaron con su vicepresidenta, y entonces digamos, Guatemala, quiero decir, es un país donde la gente tradicionalmente protesta por política, muy fuerte, se van a dar sentados frente a la casa presidencial, etcétera, ¿no? Entonces, el caso de Bernardo Arévalo, por cierto, hijo del expresidente Arévalo, estamos diciendo una nueva generación, pero es lo mismo al final, sí. Tuvo un gane sin tener la contundencia adecuada, con algunos señalamientos y vicios de procesos. Y tener una fiscal también que no esté exenta de ciertos señalamientos de aspectos de corrupción. Tener una fiscal también está siendo incluso señalada e investigada a nivel internacional por algunos casos. Entonces, el problema de Guatemala hoy por hoy es que está en riesgo la institucionalidad. Creo que llamar a la violencia, a las calles, este es lo mismo que estaban acusando a Trump de llegar a la gente y sacar a las calles después de la elección, ¿no? Sí. Hoy estaban acusando a Bernardo Arévalo en Guatemala, sobre todo también porque él no tuvo la mesura, no ha tenido el tino de sentarse a dialogar sobre este aspecto, y también de que tiene un grupo de manifestantes, sobre todo de origen indígena, de la parte más rural del país, que le está, que son, digamos, no quiero que se escuche mal, pero a veces son más vulnerables, digamos, al manejo en este tipo de temas. Entonces, yo lo que creo es que si bien hay señalamientos en el proceso de elección, creo que Guatemala no está en este momento, Willy, para poder hacer un nuevo llamado electoral. El mismo presidente Yamatei ha dicho que él está dispuesto a entregar de la manera mejor posible a Arévalo el gobierno. Claro. Y eso creo que podría afectar más en un corto plazo si también la fiscal Porras lograra que Bernardo Arévalo no llegara a la presidencia en enero.
Yo creo que, según entiendo y leyendo un poco en el diferentes análisis, uno de los problemas todavía que se vive viviendo en Guatemala es la injerencia también de fuerzas y de sectores fuera del país en cuanto al proceso electoral guatemalteco. Punto en claro, el embajador de los Estados Unidos hizo acusaciones, se pronunció. Acordémonos que en Guatemala tenían la CICIT, que se lo impuso la ONU, apoyado por Estados Unidos, y la CICIT, que se convirtió en una agencia de persecución política a la oposición al gobierno en ese momento, que después fueron expulsados. Entonces yo creo que viene mucho de eso. Hablábamos del tema de las acusaciones que se le hacían a la fiscal general, pero la fiscal general tampoco la puede despedir el presidente por el tema de la constitución. Entonces, pero sí, en las investigaciones que se hicieron, en la cual se invitó al secretario general de la OEA, Almagro, a que fuera parte de la presentación de las acusaciones sobre fraude en las elecciones, y ese video está, para que lo quiera ver, en el cual se mostraron las evidencias de los posibles fraudes y de la manera que el secretario general, en ese momento, cuando se cuestionó, no tenía respuesta porque habían acusaciones fuertes y contundentes de fraude, y por eso se le hacen los allanamientos a los miembros del Tribunal Supremo Electoral. Entonces yo creo que sí existe una crisis constitucional, lo que hemos visto en Guatemala, y la injerencia de sectores o externos a Guatemala, como esa que te decía de Estados Unidos, no creo que haya sido la mejor en ese momento. Pero bueno, yo creo que el tema de Guatemala va a seguir para largo, porque ojalá y esperemos que la transición del poder sea pacífica y que todo pueda darse bajo el marco de la Constitución. Pero quería que nos moviéramos en este último segmento, que nos quedan unos 10, 12 minutos, para el problema de Estados Unidos. O sea, acabamos de ver que el Comité de Investigación del Congreso hizo público un cheque que se le hizo directamente al vicepresidente en ese momento, o al presidente actual, pero en ese momento vicepresidente, Joe Biden, por $200,000 de una de las firmas siendo investigadas por corrupción a través de su hermano. Yo creo que eso aumenta más las posibilidades que inclusive se llegue a un juicio político, porque ya venían las investigaciones a través del hijo, a lo que estaba pasando con el hijo, las compañías fantasmas que se habían creado, una 26 para triangular dineros y recibiendo millones de dólares de países como Ucrania, China y Rusia. Y ahora se ve que el mismo presidente de Estados Unidos en ese momento estuvo involucrado, y los cheques alegadamente que están ahí lo demuestran. Además de todo lo que hemos visto, Mario, en estos meses del tema de la crisis en la frontera, de la frontera abierta, el tema de la economía en Estados Unidos, estas investigaciones, las investigaciones que se le siguen al expresidente Trump, la situación en Estados Unidos está, y yo que estoy del lado de Estados Unidos también, muy complicada. Pero esto último que hemos escuchado del presidente Biden en su momento, cuando no era presidente, recibiendo estos dineros, es muy problemático para la imagen de los Estados Unidos.
Sí, yo considero que parte del problema de los Estados Unidos hoy por hoy es el declive evidente del presidente Biden, ¿no? Que es visiblemente una persona muy longeva, y que a toda vista se ve que también hay momentos, como humano a esa edad, también se cansa. Pero no sé si esta responsabilidad está para una persona que ya no tiene algunas de estas energías para poder abordarla. Entonces, yo siento que Estados Unidos se le ha abierto varios frentes. No solo externos, sino tú internos. Los juicios políticos de uno y de otro van a desgastar la democracia. Uh-huh. Y este debería ser un tema preocupante para el estadounidense votante, ¿no? De cómo puede afectar la democracia que se hagan juicios políticos contra uno u otro contendiente. Uh-huh. Es decir, ahí tenés la camándula de juicios que le están haciendo a Trump, que seguramente si no hubiera sido candidato no los tuviera, y ahora van por el otro lado con la con posible juicio político contra Biden, que aunque tenga los elementos y lo que querrá, de alguna manera desgasta la democracia de un país, confunde al votante, ¿no? Porque a lo mejor también lo va a descalificar como candidato, tal vez a esta altura no, pero podría generarle una función como esa, o puede ser que tengas todavía una persona, que llegue un candidato que esté fuera de los partidos, que logre entrar a alguno de esos dos partidos principales y que de alguna manera vaya creciendo, pero no responda a ningún orden de la clase política tradicional. Yo creo que todavía hay mucho camino por hacer. Creo que el presidente Biden también tiene que mostrarse más fuerte si quiere tener el liderazgo mundial. Cuando tú ves a un enemigo, digamos, débil, tú sabes generalmente que vas a aprovechar el momento. ¿Qué es lo que está pasando hoy por hoy? Hoy, claro, tenés una guerra abierta en Ucrania, tenés un conflicto y una guerra abierta en la Franja de Gaza. Posiblemente tengas una en Taiwán, porque eso podría suceder, Willy, y no en tanto tiempo, sino en un tiempo corto. Y yo no sé si Estados Unidos tenga la capacidad para poder responder a varios frentes como estos si no tiene un liderazgo fuerte, robusto, que pueda tomar las decisiones adecuadas en los momentos indicados, ¿no?
¿Cómo están viendo ahí en Centroamérica el hecho de esta política de la frontera abierta que hemos visto en Estados Unidos y la preocupación que existe ahora aquí de este lado de la frontera? Porque ya viendo lo que ha pasado en Israel, mucha de la preocupación es porque han detenido más un par de cientos de personas musulmanes que estaban en la lista de los de que había que estar chequeando en Estados Unidos, de preocupación. O sea, ¿cómo lo ven en ese lado este tema de la frontera?
Preocupante, Willy, sobre todo por cómo se han venido generando las cosas. Lamentablemente el flujo migratorio hacia Estados Unidos no ha bajado, la gente sigue buscando el sueño americano. Lo peor que le ha podido pasar a Estados Unidos también es que ya no van solo El Salvador y Honduras, que era lo más, sino también se está viendo con Venezuela, cruzándose por la tierra por la selva del Darién, que es otro paso crítico, y tenés por el otro lado algunos colombianos que están yéndose para Estados Unidos. Creo que la marejada de chinos ya no se diga, pero esa marejada de migración no solo está afectando a Estados Unidos, le está afectando a Europa también, incluso ahora la tiene Egipto, que decimos, Egipto ha sido tajante, no vamos a entrar ni uno solo, ¿verdad? Pero como Polonia, pero se ha visto, por ejemplo, Willy, políticas contradictorias. Es decir, yo me acuerdo cuando se criticaba al presidente Trump por el famoso muro que construyó, ¿no? Pero resulta que el presidente Biden también ha mandado a construir un muro. La política de los muros, creo que no, primero no detiene del todo la inmigración, porque tiene que ir.
Pero sí, definitivamente, pero sí tuvo un impacto, un efecto cuando se estaba construyendo el muro antes que se parara, porque la inmigración se redujo en un 80% y hubo cooperación con México y Estados Unidos cuando México envió militares a la frontera con Guatemala. Entonces sí, cuando se toman medidas, pero la diferencia es que al quitar todas esas medidas que se tomaron al principio de la administración Trump, esas cosas cambiaron y el resultado ha sido de unos 5 o 6 millones de indocumentados que han entrado en los últimos 3 años, algo que nunca se había visto en la historia de Estados Unidos.
Claro, y es preocupante porque por mucha capacidad que tenga Estados Unidos y mucho territorio que tenga, cuando entra un migrante también lleva un poco de la cultura local, ¿no? Entonces, si va a entrar un migrante, o si un país va a recibir un migrante, uno quisiera recibir un migrante que pueda aportar, que pueda desarrollar. Yo no te digo que todos los migrantes son delincuentes, porque eso tampoco es, Willy, como alguna vez lo manifestó.
De acuerdo.
Pero si no tenés el control, no te permite tener un filtro la gente que está recibiendo. Y esto puede ser muy peligroso, como ya hemos visto un par de casos, sobre todo con los países árabes también, que tienen comunidades en Canadá, por ejemplo, y en algunos de estos países que no son de muchos migrantes, pero estas comunidades están afectando cada vez más la dinámica de estos países.
Y tú decías un momento el tema de esta inmigración en Europa, y los casos claros son de que por lo menos nosotros vamos a y emigramos a Estados Unidos y traemos nuestra cultura, pero nos adaptamos a la cultura estadounidense. La inmigración musulmana que ha llegado a Europa no quiere, ni está dispuesto, ni hará, ni absorberá la cultura europea. Ellos quieren que sea lo contrario, que las culturas europeas se conviertan a la musulmana y que la ley que se practique sea la de Sharia, lo cual le ha traído los problemas actuales que estamos viendo en Europa, vienen mucho por ese concepto. Y la guerra con Israel y Palestina y Hamas, ahora que estamos viendo estas protestas a nivel global, te deja muy claro de que esa ha sido siempre su meta. No absorber, ni aclimatarse, ni adoptar la cultura de los países que llegan, sino tratar de importar la cultura, su cultura, y que los otros tengan que aceptarla de una manera obligatoria.
Claro, y ahí donde digo yo es que también se vuelve un poco complejo la discusión pública del tema, ¿no? Y dividís a veces incluso a la sociedad en dos. Porque por un lado, digamos, tenés a los que de alguna manera buscan asistencialismo para estos migrantes, pero por otro lado son los que no querés permitir en el país. Es decir, que la gente no quiere que te sigan llenando tus comunidades de migrantes, ¿no? Y creo que ese es una, que también es un derecho ciudadano, Willy. O sea, tú querés, tal vez no puedas escoger quién es tu vecino, pero al menos sí vas a escoger el barrio donde más cómodo te sintás. Y de repente tu barrio se vuelve complicado, eso atenta contra tu misma libertad y la elección de vivir donde vos querés vivir y donde te dan las capacidades para vivir. Entonces, yo creo que hay mucho camino que hacer. Creo que en este periodo de gobierno del presidente Biden no ha logrado frenar con éxito eso. La política de reunificación de familias, sí, bueno, hasta cierto punto funciona, pero todavía queda mucho por hacer. Y obviamente creo que se van a seguir haciendo medidas a medida que una administración vaya y venga distintas. Para mí sí debería de haber un acuerdo bipartidista que permita de verdad tener una solución al problema de la migración en los Estados Unidos.
Y la última pregunta antes que terminemos, Mario, quería preguntarte de las elecciones en Estados Unidos son el año que viene. Obviamente ambos partidos están haciendo campaña, los candidatos republicanos, el expresidente Trump lidera, el candidato demócrata es el presidente Biden. No ha habido una política coherente hacia Latinoamérica en muchos años. ¿Tú crees que esto pueda cambiar con un nuevo presidente? O sea, ¿vamos a quedar en la misma y por eso China sigue tomando cada vez más espacio y más liderazgo en la región?
Yo creo que vamos a seguir igual, Willy. Gane Trump, gane Biden o quien sea que va a competir, la mirada hacia Estados Unidos, hacia Latinoamérica y hacia Centroamérica, por ejemplo, se dio en un contexto de Guerra Fría, donde era importante mantener un grupo de poder y no permitirle a los rusos que tuvieran injerencia sobre países tan cercanos hacia los Estados Unidos. Por eso se libró que de batalla y por eso la ayuda desmesurada también de Estados Unidos a los movimientos, para el combate de los movimientos subversivos en Centroamérica. Y si vos te recordás todo lo que hizo, todos los aportes que dio Estados Unidos en esas guerras, incluso entrenando al ejército en combate para que le dieran combate a la guerrilla, etcétera, ¿no? Esa fue una injerencia bien directa que tuvieron, y creo que hoy no están las condiciones para ello. Sin embargo, China, por ejemplo, ha avanzado muy bien en Centroamérica. China ha ido poco a poco ganando terreno, despacito, sin conflicto, llegando a acuerdos con muchos de los países de Centroamérica. Claro, a veces son contratos que deberían de ser mejor analizados. Por ejemplo, un puerto que se concesiona 100 años, no lo sé, debería de ser bien canalizado y analizado primero ese tipo de tema. Pero sin embargo, creo que todavía yo no vería ningún cambio sustancial en la política hacia estos países. Para Estados Unidos hay temas más relevantes. Este cuadro geopolítico de la guerra que se está formando hoy por hoy es un tema peligrosamente explosivo, como diríamos, y creo que incluso podría afectar al propio Estados Unidos de manera directa. Y solo termino con esto. Yo, por ejemplo, creo que si tú me decís vamos a entrar a una tercera guerra mundial, lo veo difícil, sobre todo porque tendría que involucrarse China, y China sí tiene mucho que perder. Sí. China sí tiene mucho que perder en una guerra mundial, sobre todo porque lo que ha avanzado a pasos agigantados en el tema de comercio se vería mermado casi inmediatamente al entrar en un conflicto armado.
Bueno, yo creo que hemos pasado, Mario, una hora muy, muy interesante. Esto hay que repetirlo. Agradezco muchísimo tu tiempo y el análisis que siempre nos ayuda en temas como este a entender cómo está el mundo. Así que, Mario, muchísimas gracias por estar con nosotros.
No, gracias a ti, Willy, gracias a tu audiencia, y siempre vamos a seguir platicando más seguido de esto. Creo que una mesa redonda de vez en cuando nos va a caer muy bien.
Así es, así que gracias, Mario. Bueno, llegamos al final de este programa especial en donde analizamos los últimos acontecimientos en la guerra entre Israel y el grupo terrorista Hamas, la crisis de Guatemala, el cambio geopolítico que se está experimentando en algunos países de la región y las nuevas evidencias en contra del presidente Biden en la trama de corrupción de su hijo Hunter Biden y cómo está siendo puesto a prueba su liderazgo en medio de varias crisis mundiales. Quiero darle las gracias desde San Salvador al periodista y analista de política internacional Mario Pacheco por sus análisis. Le agradezco muchísimo que me hayan acompañado en esta hora y a nuestra audiencia le agradecemos la atención y su tiempo a este programa especial y los invitamos a que nos acompañen la próxima semana con otra entrega más de On Target con Willy Lora. Y recuerda, es duro fracasar, pero es todavía peor no haber intentado nunca triunfar. Que pasen un excelente fin de semana.
On Target con Willy Lora. Gracias por su compañía. Escúchanos nuevamente en nuestra próxima entrega en Radio 97.9 FM en iHeart Radio.